Doctora Lina Triana, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos? Y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ese balance de esa reunión que usted sostuvo con el ministro de Salud, con el presidente de la República y con sus demás colegas.
Bueno, tuvimos una reunión bastante interesante, importante, que el ministro estaba dispuesto al diálogo, sin embargo, quedaron unos acuerdos en la mesa que no se han cumplido aún. Se han cumplido parcialmente.
Sí.
Hablamos de... nos dieron unos lineamientos de escalonamiento para que trabajáramos con ellos en la parte de la atención. Y también el ministro nos informó que va a salir prontamente un decreto que solicitamos sobre la parte, sobre el cubrimiento de la parte laboral, ya no solo de los profesionales laboralizados y profesionales de servicios, sino los otros, que son los que son de pago prevento y los de tercerizados o sindicalizados. Entonces esperamos ese, pero ya nos avisó que sí haya trabajado en él. Eso no depende de él, depende también del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda, y por eso tenía que consultarlo con ellos dos. Sin embargo, en la mesa quedaron varias cosas más, como por ejemplo en la locución presidencial se habló de que que había habido una confusión, o digámoslo, un error de parte de ellos hablando con el presidente al término de obligatoriedad, y en eso estamos esperando respuesta. Estamos esperando respuesta también de otras cosas, como por ejemplo un registro único centralizado del gremio médico, que se ha hablado con ellos y no nos han dado respuesta. Del gremio médico no, del personal de la salud, para que quede separado del resto de los colombianos. Porque queremos tener un número con certeza de cuántos médicos salen positivos, cuántos médicos se enferman hospitalizados, cuántos médicos tienen que ir a UCI, cuántos médicos fallecen. Eso falta, no queremos tenerlo incluido dentro del resto de los del registro general.
Sí, señora.
Y hay algo, hay también otra cosa importante para nosotros, eran las pruebas diagnósticas que también solicitamos y no se ha dado respuesta referente a las pruebas diagnósticas, porque consideramos que es importante para la protección de nuestro personal de salud, de nuestro cliente humano en salud, que se hagan pruebas diagnósticas a todo el personal, y tampoco nos han dado respuesta a estas algunas de las peticiones que se hicieron en la mesa y que el gobierno acordó en que iba a revisarlas y nos iba a informar.
Doctora Lina, y respecto a los profesionales de la salud que han perdido la vida llevando a cabo su ejercicio y atendiendo a las personas infectadas con este virus, con ellos o qué medida especial para proteger también a su familia, quienes quedan sin su ser querido.
Sí, en esa parte el decreto tiene, hablamos también sobre un seguro de vida y esperamos que quede firme, y habían hablado de una prima para aquellos trabajadores que atiendan pacientes COVID. Sin embargo, esa prima pues es una sola vez única y es en un pago de salarios mínimos diarios. Eso también hay que revisarlo con el gobierno nacional.
Me regreso un poquito a la parte del trabajo obligatorio de ustedes como médicos. ¿Cómo lo entendieron ellos o cómo estaba determinado, y cuál es la reclamación que tienen ustedes como galenos?
Repito, la locución presidencial, tanto el presidente como el ministro dejaron en claro que había habido un inconveniente y digamos lo que dijeron que públicamente, que la obligatoriedad no era un llamado obligatorio. Entonces, por eso estamos esperando la respuesta concreta de un decreto donde no salgan esas palabras. Porque como es claro, nuestro deber ser de médicos, nuestro juramento hipocrático es siempre dar lo mejor a nuestros pacientes y nunca hacer daño. Por ende, es una responsabilidad impresa dentro de nuestra hacer como médicos y como profesionales de la salud.
Sí.
No tiene por qué estar ahí implícito la posición de obligatoriedad.
Pero entonces, permítame, si un galeno considera que no hay las medidas necesarias o de pronto que está en riesgo su vida y dice no voy a prestar el servicio, así tenga contrato, ¿él puede hacerlo?
Lo que pasa es que en este momento, en este decreto, falta la reglamentación.
Ah.
Entonces, primero necesita, porque el decreto tiene inclusive dos partes contradictorias. Dice, hace un llamado al personal de salud, y más abajo dice que es obligatorio. Entonces, ¿hace un llamado o es obligatorio? Primero. Y segundo, no habla de ninguna sanción. Entonces, en este momento, con esto que está, pues digamos lo que no ha quedado nada de firme. Por eso esperamos que el gobierno haga una rectificación al respecto y en la parte, ya sea en el revocamiento del decreto o en la reglamentación, quede claro que no es obligatorio y no haya sanciones.
Y paralelo a eso, la situación de pruebas diagnósticas al personal de salud. ¿Cómo en la actualidad? Porque una cosa es lo que ustedes pidieron. En la actualidad, ¿cómo se está haciendo? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cuántas pruebas o de qué manera? ¿Cómo se prioriza esta situación?
Lo que pasa es que apenas estamos entrando al país las pruebas rápidas, 47.000. Uh-huh. Esas pruebas rápidas son pues 47.000, es muy poquito. Parece que la otra semana ya nos dieron el sí. Recuerda que el problema es que no se consiguen de 1 millón de unidades de pruebas rápidas a hoy, y ya con eso vamos a tener 1 millón. Es una muy buena noticia. Sin embargo, si usaran para el personal de salud, para todo el personal de salud, se gastarían más o menos 600.000 de esas pruebas, quedando para el resto del país solo 400.000. Entonces, sí. El ministro en la reunión nos explicó que si bien no lleguen esas pruebas, las van a usar para el tamizaje del personal de salud. Nos pidió un par de esperas para que se haga primero en el personal de salud que está expuesto en la primera línea, pues usarlo en el resto del personal de salud. Porque si no, repito, Colombia quedaría desabastecida. Y como ustedes saben, es muy difícil que nos vendan estas pruebas. Entonces, eso fue lo que pido. Pero necesitamos que quede por escrito, no solo en palabras.
O sea, del millón que va a llegar, se ha requerido que primero se dé al personal de salud que está expuesto, que serían más o menos que unos 400.000.
No tengo ese dato exacto. ¿No? No tengo ese dato exacto. No, señora.
Bueno, esto con las pruebas rápidas que se está esperando que se le, o pruebas diagnósticas que se está esperando en este momento obtener. Y lo otro que la atención es la situación contractual, doctora Lina. Algunos están en este momento en unas condiciones, digamos, aceptables, son de planta de cada uno de los centros asistenciales, pero otros son por OPS. Y ayer escuchaba una afirmación de otro profesional que decía, pero si están por OPS, el contrato reza que ellos tienen la obligatoriedad de suministrarse sus propios elementos. Frente a esta situación, a esta necesidad...
No, Marta, eso ya cambió. Ya cambió, y dentro del decreto había quedado claro, en otro decreto, que los laboralizados y los de prestación de servicios o OPS estaban incluidos. Era obligatorio, quedaron por fuera, y por eso era que el ministro tenía que revisarlo, y ayer nos dijo que ya lo había logrado, pero que no ha salido el decreto. Por eso queremos ver el decreto, porque el ministro ya nos dijo, sí, ya se logró también que me incluyan el resto de los trabajadores, que son aquellos que son de pago por evento, que es otra modalidad diferente a prestación de servicios o OPS, sí. y los que son tercerizados o que son subcontratados, por ejemplo, por el sindicato o por la cooperativa con el hospital. Esos dos tipos de contrataciones nos habían quedado por fuera. Y ya el ministro ayer, repito, de voz, nos dijo que ya lo había logrado. Recuerde que eso no depende del ministro de Salud. Tiene que concentrarlo con Hacienda y con y con Trabajo. Por eso estaba pendiente que nos diera... Él dice que ayer ya lo concertó y que falta el decreto. Que lo damos en el papel.
Sí, claro. Que quede regulado. Carlos Betancur.
Doctora Lina, se ha hablado mucho de nuestros héroes, que son los médicos, las enfermeras, los anestesiólogos, epidemiólogos y todo el conjunto de profesionales que están atendiendo esta emergencia, y para ellos se han pedido medidas especiales, se han pedido algunos beneficios, se ha luchado por los derechos de ellos, pero ¿qué se ha hecho por personas como las señoras del aseo, los vigilantes, que también están aquí en esta línea de fuego y que también generan un riesgo, presentan un riesgo de contagio, y qué se está haciendo para poderles mejorar la calidad a ellos? Y la segunda, ¿realmente sí estamos aplanando la curva?
Bueno, referente a todo el personal que hace posible la prestación del servicio, como usted dice, todos los demás, no solo el personal de salud, están incluidos dentro de la propuesta. Y dentro de eso, esperamos en unas horas sacar un comunicado. Estamos trabajando en él, ayer trabajamos en él, tenemos unos arreglitos que hacerle para que nos pongamos todos de acuerdo y sacar el comunicado. Y ahí también obviamente está todo el personal, como usted bien dice, incluido, que no todo el personal aparte del talento humano en salud, que hace posible la prestación del servicio. En cuanto al aplanamiento de la curva, parece que sí, parece que estamos mejor, de acuerdo, mejor de lo que estamos encontrando. Sin embargo, es claro que ningún país ha podido contener o ha podido lograr hacer, digámoslo, dar atención a la gran demanda que se da en los momentos picos. Así que no podemos decir a los colombianos que estén tranquilos, que porque la curva está menos vertical, eso es lo que va a suceder. En Colombia sí vamos a poder dar atención a todos. No queremos dar esa falta de expectativa. Repito, en todos los países donde se ha presentado la epidemia, en los picos no ha habido suficiente infraestructura y talento humano para atenderlos, y esperamos, de verdad, esperaría yo con todo mi corazón que fuera lo contrario, pero no quiero decir eso. No sería correcto dar esas afirmaciones aquí. Repito, sí estamos preparándonos para que atender de la mejor manera, pero no es extraño que cuando estemos en el pico sobrepasemos la demanda a la infraestructura instalada. Repito, ojalá que eso no sea, porque tenemos una curva mejor, pero no queremos dar falsas expectativas. Eso no sería correcto decirlo a los micrófonos. Estamos esperando de que llegue el momento pico y que en ese momento pico no podamos atender la cantidad de infraestructura. Pero no estamos sentados esperando, estamos trabajando, sí, para cada vez ampliarla. Pero repito, a países con mucho más, empuje económico, no lo han logrado.
Permítame, ese momento pico se decía que se esperaba para la anterior semana, ahora se ha movido un poco. Dentro de las proyecciones que ustedes manejan, ¿para cuándo tienen ustedes previsto que se presente ese momento pico, al menos dentro de las proyecciones?
Es difícil, no, la verdad ya no podemos, lo cierto era que será entre la semana 4 y la semana 8, sí, y empezar a subir a la vertical, mucho más verticalmente, lo cual ha pasado, pero no tan vertical como queríamos. Es posible que la cuarentena sí nos haya servido, la cuarentena temprana que hicimos en este país, pero se puede ir corriendo, ¿no? Se puede ir corriendo para mayo o para junio. En este momento yo no creo que nadie le pueda dar a usted una certeza, ajá, de cuándo va a ser ese pico. Sí, es muy difícil. Necesitamos primero hacer un screening más alto en la población, más pruebas rápidas para poder tener mejores datos y poder hacer unas mejores predicciones.
Bueno, ayer leíamos un especial del Espectador donde decía que el calorcito sí ayudaría a reducir la transmisión del COVID-19, y esto es porque unos científicos, tanto en China como en otros países, pues se han puesto a la tarea de revisar el comportamiento del coronavirus comparado con la influenza, mirando ese virus, cómo se ha comportado, en qué países arrancó, las temperaturas, de igual manera la humedad, la situación, las condiciones climáticas de cada uno de estos países. Ustedes como científicos le han echado un ojito a esto, consideran que es importante tener pendiente la situación de las variables que se pueden estar dando entre temperatura, humedad relativa, humedad normal que se produce en cada uno de los territorios?
No es suficiente evidencia científica para hoy en día decir que eso es verdad. Se nos va a salvar porque tenemos una posición especial climática y a nivel del globo terrestre, y por eso nos va a ir mejor. Eso no sería correcto afirmarlo todavía. Ya,
listo. Pues, doctora Lina, le agradecemos a usted por dedicarnos estos minutos para el departamento de Casanare. Estaremos pendientes de esa información emitida por el Gobierno Nacional y, como siempre, la estaremos llamando para estar actualizados en estos datos.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y por estos espacios, que definitivamente esta información es valiosa para todos los colombianos.
Muchas gracias.
Feliz desarrollo, mejor desarrollo de esta pandemia en Colombia. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Es la doctora Lina Triana y es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y estuvieron ya hace algunas horas en reunión con el presidente de la República, el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, hablando exactamente qué es lo que se debe hacer con el equipo de sanidad de cada una de las instituciones que prestan este servicio en los municipios, en los entes territoriales, y donde ellos dejaron claro pues que estaban inconformes con el decreto 538, que hablaba de una obligatoriedad laboral, pero que no daban las condiciones que se tienen que requerir y que acompañar durante un caso como esto, una pandemia.